dijo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Chris Sale, que pronto se va a convertir en un bravo de Atlanta, Radio Martí. ¿Qué tal, amigos? Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña así, Mikey, y me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Giordano Carmona.
Muy buenas tardes, Pepe, Mike, muy buenas tardes, noches a todos ustedes, y un programón lo que se nos viene, porque hay muchas, muchas cosas en todos los deportes.
Correcto, y ya por lo menos me estaba informando Giordano que la Federación Cubana en el Extranjero, que armó el equipo, la Selección Cubana en el Exilio, tiene una página oficial, o están armando una página oficial, que no la tenían ayer, pero aparentemente la van a tener pronto, porque mi gente en Cuba me estaba preguntando de dónde se puede conseguir más información sobre esto, además de toda la información que ustedes sueltan todos los días en Al Duro y Sin Guantes. Y yo les dije, voy a tratar de conseguirles una fuente, pero también está la página oficial de Giordano.
PelotaCubanaUSA.com, ahí ustedes pueden seguir todo lo que está pasando, con no solamente con esto de la FedCube, con todos los peloteros cubanos. Pero la FedCube ya tiene una página en construcción, se llama FedCube.com. Vaya, sencillito, no lo hicieron tan difícil, FedCube.com. En los próximos días ya va a estar disponible, y ahí usted va a tener las últimas informaciones y ya de este equipo que va a Colombia y de muchísimo más.
Bueno, esperemos que todavía no podemos entrar, la acabo de poner. No. Pero es verdad, quizás de aquí a que el equipo viaje a Colombia vamos a tener una página oficial, y esa es otra cosa. Vamos a ver si no la bloquean allá. Esa es otra cosa.
Esos
son otros 100 pesos.
Esos son otros 100 pesos.
Otros 100 pesos, como dice. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora arrancamos con la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a ser sinceros, Jordan. Ha sido un día relativamente tranquilo en el béisbol de las grandes ligas. Digo relativamente porque ya todos los japoneses que habían que contratar han sido contratados.
Bueno, falta por ahí Shota y Managa, creo.
Sí, pero... No está del mismo nivel, te entiendo. Pero sí, ha sido un día muy tranquilo. Y, por ejemplo, ahora quienes están en la noticia, Harrison Bader pasa a los Mets de Nueva York, un ex guante de oro. Schnell, vamos a ver con quién firma, este pitcher todo estrella.
Cy Young,
correcto. Y Chris Sale, estábamos informando que este pitcher de 34 años de edad pasa a los Bravos de Atlanta. No creo que sea como abridor, a lo mejor...
Yo creo que le van a dar el chance. Chris Sale, en su momento, cuando estaba saludable, era de los mejores lanzadores que había en Grandes Ligas.
Correcto.
Llegó a los Medias Rojas de Boston, recuerdo, y empezaron las lesiones, empezaron los problemas, y hace unos ya 4 o 5 días que lo cambiaron. De los Medias Rojas de Boston fue cambiado a los Bravos de Atlanta por Buck Grissom, que se esperaba que Grissom era el futuro del campo corto de los Bravos de Atlanta. Pepe, todo el mundo, cuando ellos salieron de Dansby Swanson, pensaban, van a salir de Dansby Swanson porque tienen en Grissom el campo corto del futuro. Bueno, no fue así, no le salió bien esa movida. Sin embargo, con Orlando Arcia el año pasado, que batió 300, incluso fue al Juego de las Estrellas, le salió bien el negocio, y ahora traen a un Chris Sale para ayudar a este equipo de Atlanta, que donde se ha quedado flojo ha sido en el picheo.
Correcto. ¿Qué significa Chris Sale con el equipo de los Bravos? Bueno, primero tiene 34 años de edad, y tiene dos récords de béisbol de las grandes ligas. Primero, es el pitcher que más rápido ha llegado a los 2,000 ponches en toda la historia del deporte. Solamente necesitó 1,626 innings para ponchar a 2,000 bateadores. Y aunque no ha lanzado prácticamente en los últimos 3 años, continúa siendo el pitcher con más ponches por cada 9 innings lanzados en su carrera, con los, por supuesto, los que califican para esto, 11.1 ponches por cada 9 innings lanzados. Okay.
Eso así, para un lanzador abridor es algo de otra galaxia. Alguien correcto. Que piche 6-7 innings, eso es algo verdaderamente que parece de PlayStation.
Correcto. 7 veces todo estrella, 2 veces fue el máximo ponchador de la Liga Americana. Tiene 120 victorias y 80 derrotas. Ustedes ven hoy en día que casi cualquier pitcher sobresaliente o bueno tiene 5 o 6 victorias más que derrota en su vida. No, este hombre tiene 40. La diferencia es abismal. Es un porcentaje muy alto. Mira, por ejemplo, Livan Hernández.
Ganó uno más desde los que perdió.
Así
creo
es.
Que 178 y 177, algo así.
Okay. Y a él la consideran un buen pitcher. Imagínate eso. Cuando tú ganas un partido más en tu carrera de los que pierden, es más, lo voy a buscar aquí para que veamos, pues, aquí está. Livan Hernández en su carrera profesional, aquí en el exilio, la gente siempre habla muy bien de él. Sin embargo, tiene 178 victorias y 177 derrotas con efectividad de 4.44. El Guajiro Peña se retiró con 360 y pico de efectividad.
Era otro béisbol también el del Guajiro Peña.
Sí, era mucho más competitivo.
No necesariamente. Lo que tiene Livan a su favor es que Livan era uno de esos lanzadores como entradas. Alguien que lanzaba todos los años 200 entradas, que le daba también al equipo, tú sabes que cada 5 días, la salud lo ayudó muchísimo. Y en Grandes Ligas, tú tener un abridor que cada 5 días tú sabes que te va a hacer el trabajo y que cada 5 días te va a tirar 6-7 entradas mínimo, eso ayuda muchísimo sí. al bullpen, ayuda muchísimo al equipo. Y eso es lo que hizo Livan Hernández.
Pero espérame. El Guajiro Peña, ahora hay talento diluido. ¿Qué significa eso? Hay 30 clubes de Grandes Ligas y la mitad de los peloteros en algunos clubes se hubieran muerto de hambre. Esa es la palabra indicada. Hace 40 años, hace 50 años, cuando el Guajiro Peña lanzaba, ser pelotero de Grandes Ligas, tenías que ser de lo mejor de lo mejor.
Pero
¿por qué? Porque habían pocos.
Era otro béisbol. Era otro béisbol. Diferente el béisbol.
Pero ven acá, ¿tú crees que...?
Hoy por hoy, tuviste que Yamamoto vino para acá ahora y la efectividad es de nunca vista, 1 y pico.
Sí.
Deja que lance aquí.
Es verdad.
¿Por qué?
Pero bueno.
Porque ahora aquí te hacen más carreras.
Pero oye,
¿por qué te hacen más carreras? Todo
correcto.
Esto del launch angle, mira, que la sacan a 1,000 pies, eso influye.
El Guajiro Peña tenía que enfrentarse a los Yankees 14 veces al año.
¿Y Livan no?
No, Livan no, porque mira...
Tenía que enfrentarse 19 veces al año a los Dodgers.
Sí, bueno, pero te voy a decir una cosa.
A los Dodgers.
¿Cuántas veces en aquel equipo solamente habían 7 equipos en la Liga Americana? Uh-huh. El Guajiro Peña que lanzaba para Kansas City. Ok, vamos a decir. O los Angelinos, el que tú quieras. ¿Cuántas veces jugaban los Angelinos o Kansas City contra los Yankees en 1966?
Eran otro formato. Era otro formato. Livan tuvo que lanzar contra todos los equipos.
Sí.
Además, que tuvo una carrera, ¿cuántos años? Lanzó en Grandes Ligas, Livan.
Oye, había un caballero que se llamaba Mickey Mantle, o también Joe DiMaggio. Tú sabes que cuando conectaban jonrones contra peloteros cubanos, contra pitchers cubanos, los cubanos no sabían quién. Tú sabes que tú acabas de ponchar a Mickey Mantle.
¿Y quién es ese?
¿Quién es ese? Así decía Guajiro Peña. Acaba de ponchar a un futuro Hall of Famer. Ah, bueno, entonces ya sé cómo lo voy a lanzar la próxima vez. Guajiro Peña fue en una ocasión el máximo pitcher jonroneado en todo el béisbol de las Grandes Ligas con 40. Hoy en día...
No, yo recuerdo... Eliezer Hernández, un lanzador venezolano lanzaba aquí con los Marlins.
Sí, yo recuerdo.
El hombre era algo increíble. Le habían dado... Estábamos a mitad de temporada y le habían dado más jonrones, ya que Boleto había lanzado. Era algo increíble. Oye, tiene buena puntería para el bate.
Increíble, pero cierto. Bueno, vamos a seguir hablando. ¿Qué te parece los Mets contratando a Harrison Bader? Tú sabes que los Mets todavía no saben cómo se les escapó de las manos un caballero japonés que querían firmar hace poco, Shohei Ohtani. Y tampoco Toronto. Toronto todavía está un poquito contrariado porque Shohei Ohtani no quiso jugar en Canadá. O sea, vamos a ser sinceros. Oye, si yo soy Shohei Ohtani,
yo no voy a ganar tampoco a hacer absolutamente nada.
Bueno, José Canseco una vez, cuando los azulejos de Toronto lo querían firmar, esto lo puedes buscar, está en el internet, y le preguntaron, la prensa canadiense le preguntó, José, ya que vas a ser agente libre, ¿tú considerarías la idea de vivir en Toronto? Y dijo, no. ¿Por qué? Porque los impuestos son muy altos en Canadá. ¿Eso fue lo que dijo?
No, los impuestos, además, sí, vas a tener el jugador que tenga talento, que vaya a Toronto, va a garantizar algo. Va a garantizar estar en el juego de las estrellas todos los años. ¿Por qué? Porque tienes a un país entero votando por ti.
Sí.
Entonces tú vas a estar en el juego de las estrellas. Ahora, los impuestos son altos, no, sumamente altos.
Correcto.
Pero te vas, imagínate Shohei Ohtani en Canadá. No va a tener los mismos contratos de propaganda.
No.
No va a tener, va a perder dinero Shohei Ohtani en
correcto,
Canadá.
Correcto,
entonces,
correcto.
Entonces, tú tienes que irte, y eso lo hablábamos, los Dodgers o Nueva York iban a ser los destinos, iban a ser el destino de Shohei Ohtani sin lugar a dudas.
Por eso es que los Mets o San Francisco, también se habló de San Francisco primero porque hay una población asiática
California.
En San Francisco impresionante. Per cápita en San Francisco hay más japonés que en Los Ángeles o Seattle, no, en serio. Yo he estado en San Francisco. Y también yo pensé que iba a ser San Francisco, también se me ocurrió que podría ser Seattle. ¿Por qué? Porque hay mucha...
Ojo,
mucha plata japonesa,
ojo,
en Seattle.
Si Toronto iba a ser fatal, Seattle, la gente se iba a olvidar que existía Shohei Ohtani, si se iba a Seattle. Y ahí hay que recordar, por ejemplo, el contrato de Robinson Cano en su momento, que era una de las figuras más excelsas que había en el béisbol con los Yankees.
Sí.
Se fue para los Marineros y se le olvidó a la gente que existía Robinson Cano.
Ken Griffey Jr. jugó en Seattle.
Randy Johnson jugó en
Randy
Seattle.
Randy Johnson, Edgar Martínez, y todo el mundo sabe quiénes son y son muy queridos.
Sí, ganaron 116 juegos y se fueron a la primera ronda en los playoffs. Eso está muy bien. Eso está muy bien.
Ajá.
Pero el béisbol de hoy, antes, de alguna manera, no sé, Seattle también llegó a tener un Dream Team con Edgar Martínez, con todos esos jugadores. Pero hoy por hoy, Seattle no es relevante. A Seattle puede irse Ohtani, Yamamoto,
sí, correcto,
que igual sigue de igual de irrelevante.
Sí, para que tú veas que irrelevante es que hasta Jeff Bezos se está mudando fuera de Seattle y está mudando a su compañía.
¿Y para dónde vino?
Para Miami.
Ah.
Pero él también, ¿qué decir? Él se crió en Miami, está muy cerca de su corazón, el sur de la Florida. ¿Qué les parece? Vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Estaba hablando justamente hoy, ahora que la selección cubana en el extranjero va a ir a participar en este torneo en Barranquilla, Colombia. Estaba hablando con un colombiano que justamente vivió en Barranquilla un par de años. Y me dice, yo no entiendo cómo estos muchachos, que trabaja aquí, Ricardo Espinosa, y me dice, yo no entiendo cómo van a hacer a estos pobres muchachos jugar a las 2 de la tarde con ese sol tan espantoso y ese calor tan infernal de Barranquilla. Porque ahí, damas y caballeros,
es un eterno verano.
Es un eterno verano. Y los partidos a las 2 de la tarde, excepto uno, que van a jugar contra Colombia a las 7 p.m.
No, ellos le reservaron el horario de las 7 de la noche y yo lo veo bien, al país sede.
Claro.
Al país sede.
Yo también hubiera hecho eso.
Por dos razones. Uno, para que juegue de noche.
Prime time.
Y dos, porque el público está a las 2 de la tarde está en el trabajo.
Sí.
Entonces, van a ir a ver a Colombia. Que, por cierto, junto al equipo de la FEDCUBE, son los equipos a vencer en ese torneo. Cuba, los demás partidos, va a jugar a las 2 de la tarde, pero hay equipos que están peores, hay equipos que tienen que jugar a las 9 de la mañana.
¿Hora de allá o hora de Estados Unidos?
Hoy tienen la misma hora, Barranquilla y Estados Unidos, hoy tienen la misma hora porque ellos no cambian la hora y nosotros sí.
Ah.
Entonces, ellos normalmente están una hora por delante.
Yo estuve en un crucero que fuimos a Cartagena, que queda a 2 horas de Barranquilla, y era una hora más que Miami.
Porque no habían cambiado, estábamos en la otra hora.
No, esto fue hace 3 semanas, estuve en Barranquilla. En Cartagena.
Oh, según Google,
sí.
Es la misma hora ahora mismo.
Interesante.
Entonces, a las 9, imagínate jugar a las 9 de la mañana. Si vas a jugar a las 9 de la mañana, mínimo tienes que estar a las 7 de la mañana en el estadio. Y si para estar a las 7 de la mañana en el estadio, ¿a qué hora tú te tienes que levantar?
No, no, qué horror. Oye, entonces, y el terreno es una alfombra, supongo, porque no hay, esa grama no puede aguantar pisoteada todo el día por 50 peloteros cada media hora.
No, los trabajadores de mantenimiento del estadio van a tener que trabajar. Ojo, que aquí en Miami se va a jugar en la Serie del Caribe 3 juegos al día también.
Sí, pero comenzando a la 1 de la tarde.
Sí.
1, 4 y 7.
Correcto. Que los partidos de las 4 y de las 7 los van a tener que mover.
Que sea 4:30 o 7:30. Ellos saben eso, sí. Si van a extra innings, por ejemplo.
Si van a extra innings.
Sí.
No, es que en estos torneos no hay reloj, Pepe.
No, pero que aquí es bajo techo, dice Mike. Muy inteligente. Oye, tú eres un bárbaro y aire acondicionado. Allá no hay aire acondicionado.
No, allá es bajo el sol.
Ah, bueno, pero esto te iba a preguntar. ¿El próximo Clásico Mundial de Béisbol va a tener reloj? ¿La Serie del Caribe no va a tener reloj?
Hasta donde yo sé ahora mismo, hay ligas del Caribe. En Dominicana hay reloj, por ejemplo.
Sí.
Pero hay ligas del Caribe que no están todavía con el reloj. Entonces, no los puedes poner si esas ligas no le están de alguna manera practicando. El próximo Clásico Mundial, que por cierto, Pepe, se dice que antes que comience el sprint training, se va a tener ya las sedes del próximo Clásico Mundial.
Que es en 3 años.
Antes que empiece el sprint training, es decir, antes de marzo,
sí.
Vamos a saber dónde se va a jugar el próximo Clásico Mundial.
Bueno, yo te puedo decir dónde va a ser. Va a ser en Tokio, va a ser en Taiwán, va a ser en Seúl. Va a ser en Phoenix, Arizona.
Mucho. Yo creo que Phoenix no va a ser.
Ok, ¿va a ser Los Ángeles o San Diego?
No, yo creo que Miami va a tener su sede, porque Dominicana y Puerto Rico van a tener que jugar aquí.
A menos que Cuba diga, yo no juego Miami.
No, es que Cuba para que llegue aquí va a tener que ser en una instancia. Ya Cuba va a jugar en Asia.
Correcto, va a comenzar en Asia.
Cuba va a comenzar en Asia como siempre hace. Ahora, yo creo que la sede de Phoenix va a ser
San Diego.
O Houston o San Diego.
Ok, sí, yo también pienso.
Porque los dos equipos están de alguna manera pujando por tener esa sede. Y en esa sede va a jugar, ya dígase México y dígase Estados Unidos. Los grupos van a ser más o menos iguales. Recuerden que hay que jugar ante unas eliminatorias para los equipos que no están clasificados.
Es.
Los que quedaron últimos de su grupo van a tener que jugar esa eliminatoria.
Sí.
Pero más o menos los grupos van a ser iguales.
Pero mira, en el partido México-Estados Unidos en Phoenix fueron 45,000 fanáticos al estadio. El que ganó México con dos jonrones de Joey, ¿cómo se llama? El de
Joey Meneses.
Ajá. Ahí fueron 45,000 fans, vendieron el estadio completamente y la mayoría eran mexicanos.
No, ¿dónde? A mí si algo me impactó del Clásico Mundial, yo recuerdo cuando el manager Benji Hill sale y dice, bueno, nosotros necesitamos apoyo para el partido contra Japón. Al otro día se llenó el estadio de los Marlins, el Lone Depot Park, llenó de camisetas verdes. Algo increíble, el apoyo de los mexicanos.
Correcto.
A sus deportistas,
sí.
Donde quiera que jueguen, en cualquier deporte, en el boxeo es algo abismal.
En el fútbol,
bueno, Estados Unidos ha puesto los partidos en Cincinnati.
En Columbus, Ohio. Y han ido a Columbus, Ohio, 60,000 mexicanos.
A ver, lo ha puesto en el lugar posiblemente donde más americanos hay. Se ha llenado, es algo increíble, porque antes jugaban en Los Ángeles,
sí.
Y sí, por supuesto, el estadio lleno, sobre todo por la migración mexicana que hay, pero los han movido a todas partes, y México en Estados Unidos es el equipo de casa.
Te iba a decir, posiblemente pongan otra vez a Estados Unidos y a México en el primer grupo, en el mismo grupo, te voy a decir por qué. Primero, porque ahí te estás asegurando que vas a llenar varios
estadios. No, el mercadeo.
Correcto. Y segundo, es una buena rivalidad en todos los deportes. Y si ponen a Estados Unidos contra México en el Dodger Stadium, que tiene capacidad para 54,000, adivina qué, van a ir 54,000 fans.
No, donde lo ponga. Lo bueno que tienen los partidos del Clásico Mundial es que esos encuentros entre equipos grandes van a estar siempre vendidos. Y en Miami me imagino que vaya otra vez a estar Puerto Rico, Dominicana, Venezuela.
Sí.
Y un pobre que clasifique, lo va a llegar ahí.
Pero
para que
ahora,
lo van a eliminar.
Yo no pienso que la próxima final va a ser en Miami. Yo pienso que va a ser en Los Ángeles.
Va a ser en un estadio grande.
Correcto.
Va a ser en un estadio grande, en un estadio donde queman más de 37,000 personas.
Correcto. Ya se dieron cuenta que aquí el estadio se les quedó corto para esos partidos de Japón y Estados Unidos. Se dieron cuenta que si hubieran tenido un estadio para 60,000, llenan los 60,000. Así que De cualquier manera, el Clásico Mundial, ya te puedo decir el formato y todo, y además te puedo decir hasta quién va a clasificar a los octavos de final, ¿sí? pero no vamos a hablar de eso ahora. Es casi casi tan predecible como la Champions League.
Más o menos.
Ahora, yo sí pienso que la final o en las semifinales no van a ser en Miami. Yo sí pienso que nos va a tocar la primera ronda y los octavos de final. Pero ya una vez que queden solamente 8 sobrevivientes...
Sí, yo creo que van a buscar estadios grandes. Dígase un estadio en el Dodger Stadium. Sobre todo, ¿te imaginas ese equipo de Japón con Otani, con Yamamoto, jugando en el Dodger Stadium?
Sí, sí.
Creo que por ahí... Ya que por ahí va a estar la cosa, pero bueno, todavía faltan unos cuantos años para eso.
Correcto. Bueno, el tiempo corre de qué manera, ¿verdad, Mr. Mikey? Qué horror. El próximo Clásico Mundial de Béisbol. Yo creo que algún día el Clásico Mundial de Béisbol lo van a tener que jugar en otra fecha y no 2 semanas antes de que arranque la temporada regular.
Pero es que no hay otra fecha, Pepe.
Yo estaba pensando que... ¿Y si ese año no tenemos Serie del Caribe y lo jugamos a finales de febrero?
No, es que la serie del Caribe, te voy a ser honesto, la Serie del Caribe, MLB tiene el contrato con la Confederación del Caribe, sí. Pero eso es secundario. Pero jugarlo en febrero es hasta peor.
No, porque te da por lo menos un mes más para recuperarte si te lesionas.
Pero yo no veo tanto problema de las lesiones. Yo lo que veo es que los jugadores llegan ahí sin estar en forma y por eso ocurren las lesiones.
Sí, pero un pelotero profesional hoy en día entrena por su cuenta, levanta pesas, trota, tiene maquinitas en la casa, sí. Tiene gimnasio.
Pero ese pelotero terminó de jugar en noviembre prácticamente. Terminó de jugar en noviembre. Entonces, ¿qué tiempo van a tener off?
Van a tener 3 meses.
Hoy es que los jugadores están empezando a hacer swing. Hoy es que los jugadores están empezando, los pitchers están empezando a soltar el brazo.
Correcto. Pero acuérdate que el 90% de los peloteros ya el 10 de octubre no están jugando. ¿Okay?
Sí.
El 90% de los peloteros profesionales tienen básicamente tienen todo el mes de octubre, porque no todos van a la Serie Mundial, obviamente, noviembre, diciembre y enero. Que a mediados de enero, después de 3 meses de vacaciones, de tomar cerveza y rompope y estar ahí con coquito, como en Puerto Rico.
Pero ahora viene el problema. ¿El clásico dura qué? 20 días.
Correcto.
Se acaba el clásico y todavía tú...
Sprint training.
Todavía te falta el sprint training completo. Es decir, tú le vas a poner a esos jugadores clásico completo, sprint training. Es muchas entradas para los lanzadores y ese es el problema grande. Porque yo he visto que, y muchas personas me comentan, no, ¿por qué no hacerlo después de la temporada?
También, pero no, sería en diciembre.
Primero que todo, hay que ver dónde tú vas a jugar en diciembre el béisbol. Y segundo...
No,
¿te imaginas esos lanzadores después que tiraron 200 entradas?
No.
¿Darle el Clásico Mundial? No.
Entonces tendrías que exentos cualquier pelotero que fue a la Serie Mundial, porque mentiras, ¿no? La Serie Mundial termina el 5 de noviembre y ya el 15 hay que estar con el equipo porque ya en diciembre arranca el Clásico Mundial. Imposible.
Y el béisbol no es como el fútbol, que el fútbol se juega una vez a la semana. El béisbol se juega todos los días. El
fútbol juegan 2 veces por semana. Porque todo el mundo tiene la liga doméstica, la copa doméstica y la Champions League o lo que esté pasando en otro lugar.
No, incluso ya puede haber que puedan jugar hasta 3 veces. Cuando si estás en las últimas instancias de la copa y en las últimas...
Correcto.
Normalmente el fútbol juega una vez, ya después cuando empiezan las copas, pero en las copas te eliminan y ya no las juegas más.
No, porque mira, porque el Real Madrid tiene casi todas las semanas 2 partidos. Cuando tiene la liga, tiene la Copa del Rey. Si no hay Copa del Rey, tiene la Champions League.
El Almería. ¿Cuántas veces juega la gente del Almería?
Bueno, no sé, pero vamos con equipos de verdad. Okay. y ahora, encima de todo eso, el Real Madrid tiene que jugar la Supercopa Española.
No,
tiene que viajar a Arabia Saudita.
Le están pagando por eso.
Pero espérate.
Ellos no van a jugar de gratis.
No, pero ellos van a jugar el miércoles la Copa del Rey, el miércoles, y el sábado van a jugar la Supercopa en Arabia Saudita. Y tienen que viajar, entre todo eso, 5.000 kilómetros. ¿Okay?
Eso, mira. Los jugadores de béisbol juegan lunes, martes, miércoles. Terminaron el miércoles por la noche en Miami.
Sí.
Y vuelan 3 horas para Nueva York. Sí. Llegaron por la madrugada.
Correcto.
Dale para un hotel.
Sí.
Regresan
a las 4 o 5 de la madrugada al hotel.
Y al otro día ya tienes que salir a jugar béisbol
Totalmente.
Otra vez. Totalmente. Y después de ahí muerto, tengo un avión y atraviesa Estados Unidos completo.
Correcto.
Y dale para Los Ángeles.
Pero ¿cuánto esfuerzo físico toma un juego de pelota, al menos que seas pitcher abridor y lances 7 entradas? Si tú eres un bateador que vas a ir a batear 3, 4 veces en un partido, vas a correr a primera base, al menos que tú pienses que estás out, no se lo corres.
Solamente viajar te desgasta. Solamente, sí, ellos viajan en primera clase, comen bien, pero eso te desgasta.
Business class. Yo te digo una cosa. Yo he hablado con el Guajiro Peña cuando ellos viajaban en guaguita.
No, el Guajiro Peña sí.
Y en un
Guajiro
avión
Peña
de
no se habían inventado los aviones.
En un avión cuando... Oye, tú sabes que el Guajiro Peña cuando estaba en Anaheim, para volar a Nueva York, tenían que hacer como 4 escalas. No, tenían que hacer 4 escalas.
Claro, eran avioncitos de juguete.
De propelas, sí. Entonces tenían que pagar, no, que en Phoenix, que no, que en Kansas City, que no, que en Filadelfia, para llegar a Nueva York. ¿Ok? Para jugar contra los Yankees 4 veces, perder 3 de esos 4 partidos, donde le caigan palos al Guajiro Peña. Muy bien, yo les prometo que vamos a tener una sección de pelota al final, si es que hay tiempo, pero ahora... Tenemos que... música, maestro. Tú sabes muy bien que viene la música. Nuestro número de WhatsApp. Y me vas a dar ahora 2 minuticos de promos. 786-691-9931. Repito, para que te unas a la familia deportiva de los Martí. 786-691-9931. Hacemos una breve pausa. Cuando regresemos, el fútbol soccer.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, anoche estuvimos hablando sobre Girona, que derrotó 4-3 al Atlético de Madrid, pese a que Álvaro Morata había metido 3 goles para el Atlético. Y eso que le anularon un gol a Álvaro Morata, que pudo haber sido fuera de lugar por quizás una pulgada, para que ustedes vean cómo es la cosa hoy en el fútbol. A principio no levantaron la bandera, el VAR la revisó como 4 veces y luego dijo que era offside por una pulgada. Porque si no, el partido hubiera terminado 4-4 con 4 goles de Álvaro Morata. De cualquier manera, el Girona, y esto lo estábamos hablando, lo hemos hablado varias veces, pero cada semana está un poquito más relevante. Yo todavía pienso que Girona no va a ganar la Liga Española, ¿ok? No la va a ganar. Y yo todavía pienso que el Girona no va a ir a la próxima Champions League. Yo sí pienso que va a ir a la Europa League, eso sí lo pienso. ¿Qué significa mucha gente? No, que... Que no, tremendo mérito para Girona terminar en el quinto o sexto lugar de la Liga Española. Yo a eso le llamo nadar, nadar y nadar para morir en la orilla.
No, yo creo que van a terminar entre los cuatro primeros, Pepe. Ganar la Liga es soñar demasiado, aunque el equipo de Mitchell está demostrando que tiene, y es el equipo más ofensivo de la Liga hoy, sin lugar a dudas. Cuando el Madrid gana 1-0 con goles de cabeza que aparecen, por cierto, el gol de Rüdiger ayer, si no me equivoco, fue el gol 6.000 en la historia del Real Madrid.
¿Ah, sí? ¡Wow!
En la historia del Real Madrid. Pero fuera de eso, este Girona sigue demostrando y sigue demostrando, Pepe, que no está aquí por casualidad.
No, claro que no está. No, yo sigo diciendo que va a jugar en Europa el próximo año, pero no sé, yo pienso que las cosas el río va a coger su caudal, y ya cuando venga marzo, abril, mayo, ya las cosas van a, especialmente cuando tengan que ir al Santiago Bernabéu. Y te toque jugar contra el Real Madrid.
Y tengan que jugar contra el Barcelona, contra equipos de verdad, no contra el Almería, que por cierto, el Almería perdió con el Osasuna, perdió el Sevilla otra vez, Pepe, con el Bilbao, y el Sevilla está, y escucha bien esto, al borde del descenso. Tiene 16 puntos, 16 puntos, después de este partido está en el lugar 16 de la Liga, empatado con el Celta, solamente un punto por encima del Cádiz, que está en el 18, que es el primero ya en el descenso, con 15 puntos. El Granada tiene 11, bueno, y el Almería ya está en segunda prácticamente, con solamente 5 partidos.
Imagínate, tocaron la gloria en mayo del año pasado, y desde entonces han votado a 2 directores técnicos, han tenido problemas internos, eliminados en la primera ronda de la Champions League, ya eliminados de la Liga Española, eliminados de la Copa del Rey, eliminados de toda competencia, y ahora tienen que rezar para no ir al descenso. El actual campeón de la Europa League, no estamos hablando de un equipito de tercera categoría, estamos hablando del actual campeón de la Europa League.
Estamos hablando del actual campeón de la segunda mejor competición del mundo.
Del mundo. Así es, envuelto en llamas, cayendo al precipicio. Increíble, pero sí, todo eso en cuestión de meses. Eso me recuerda cuando Leicester City ganó la Liga Premier de Inglaterra, se reforzó con varios nuevos futbolistas, llegó a la Champions League y perdió todos los partidos que jugó. Y votaron a Claudio Ranieri.
Es complicado, sí, en 2 meses.
Oye, tú sabes que le habían dado la llave de la ciudad, habían hecho un monumento.
Esa historia la he visto tantas veces. Yo he visto a tantas personas recibir la llave. Sandy Alcántara, el año pasado le dieron la llave de la ciudad. Ajá. Después de su temporada de Sayón. Este año no podía sacar un A, bueno, terminó con una cirugía Sayón. Pero esa historia la he visto muchas veces. Por cierto, el Leicester dominando en el Championship, sí, va a regresar a primera.
Todo eso es verdad. A mí me gustaría que en vez de regalar las llaves y los monumentos, se esperaran 6 meses más para ver qué pasa.
dale un break para ver si no fue casualidad.
Eso mismo. Porque mira, que yo te digo una cosa. Noticia de primera plana. El Leicester City fue durante... Porque todavía, ellos ganaron en mayo, junio, julio, agosto, todavía se hablaba del fenómeno, y en septiembre votan al manager y a todos los coaches del equipo, todo el mundo para afuera, a patadas, y el equipo está fuera de la Champions League el próximo mes, y fuera de la FA Cup, fuera de la Carabobo Cup, sí, fuera de todos los Cups, y cuidado en la segunda división.
Este Girona no va a ganar la Liga, es muy difícil, aunque, ojo, estamos a mitad de la Liga y está empatado en el primer lugar con el Real Madrid. Pero este es un Girona que el año que viene va a perder jugadores. Va a perder jugadores como Miguel Gutiérrez, uno de los laterales que más los equipos grandes están buscando ahora mismo. Se habla del United, se habla del Bayern Múnich, se habla del Arsenal detrás de Miguel Gutiérrez. Va a perder al delantero de ellos, va a perder a Dominic, lo va a perder a alguien que está ahí en la carrera por el Pichichi. Va a perder a un Savinho que incluso ya Brasil lo está convocando. ¿Tú te imaginas que Brasil... El Brasil del 94, el Brasil del 98, el Brasil incluso del 2002, convocar a un jugador del Girona?
Increíble.
Increíble. Y ahí, bueno, ahí está Couto también, ahí está Couto. Este equipo con Sigankov, ya los ucranianos, tremendo equipo que ha formado el Girona, y sobre todo ya Michel los ha dirigido de una manera fenomenal. Nadie, ni en Girona, se iban a imaginar que hoy, a mitad de la liga,
nadie.
iban a estar empatados con el Real Madrid en la cima.
Nadie, absolutamente nadie. No, ya es un fenómeno hasta ahora. Pero eso es lo que pasa con equipos pequeños que tienen un buen año, que ya no pueden pagarle a los futbolistas lo que quieren cobrar en la próxima temporada, y al menos que el Girona clasifique a la Champions League y juegue bien en la Champions League, porque no es cuestión de solamente clasificar. Si pierdes los 4 partidos en la Champions League, entonces no ganaste nada. No avanzas, te dieron plata por participar, llenaste tu estadio, perdiste los partidos, ¿y ahora qué?
Voy a decir, yo creo que este Girona, y está bueno, es mucho mejor equipo que el Real Sociedad, por ejemplo. Y el Real Sociedad demostró en su grupo y clasificó.
Está en los octavos de final.
Y algo me dice, yo creo que en el emparejamiento está con el PSG. Algo me dice que le van a ganar. Y graba esto. Y yo creo que este Girona es superior hoy, hay que esperar al año que viene, hoy es superior hacia Real Sociedad y lo has demostrado en la liga. Ya queda media liga y pueden pasar muchísimas cosas, pero yo veo el Girona en Champions el año que viene. Y ojo, que económicamente ellos tienen atrás a Manchester City. Económicamente ellos tienen atrás al City Group y tienen a los pozos petroleros atrás para mantener
este
equipo.
Sí, pero muy atrás. No como el Manchester City que es los pozos petroleros.
Los pozos petroleros.
Y aquí, ok, sí. Pero mira, entonces no se puede ir Miguel Gutiérrez y no se puede ir el venezolano y no se puede ir el colombiano. Si tú quieres competir el próximo año en la Champions League, si tú en realidad...
No, tienes que traer jugadores.
Claro que sí. No solamente tienes que retener a los jugadores que te llevaron ahí. Tiene que traer 2 o 3 extras buenos jugadores que estén dispuestos a que por lo menos el Girona logre avanzar a los octavos de final de la Champions League el próximo año, porque si no pierdes plata. El próximo año vas a jugar 8 partidos en la primera ronda de la Champions League. 8 partidos, ¿ok?
Sí, el año que viene va a ser complicado, ¿eh?
4 viajes que tiene que hacer el equipo completo, un equipo pobre que hasta este año, perdóname. La gente todavía no sabe dónde queda Girona.
No es tan pobre, es el presupuesto número 13 de la liga, aunque hay 18 equipos, pero...
Sí, pero
es el quinto equipo más pobre de la liga.
Pero hasta hace un par de años era el más pobre de la liga.
Es que la meta del Girona este año, Pepe, era no descender.
Sí.
Es algo increíble. La meta del Girona era no descender. Y aún así están discutiendo los puestos. Yo creo que la primera meta ahora es Europa. Ganar, olvídense de ganar. La primera meta, incluso... La meta Europa League sería algo fenomenal para el Girona.
Yo también pienso
Europa
eso.
League.
Sí,
si aspiran a Champions, oye, felicidades, pero yo creo que van a estar entre los 4 primeros, yo creo que vamos a ver al Girona el año que viene en la Champions.
Correcto, y entonces si el Girona clasifica a la Champions, le va a tocar en el mismo grupo, porque recuerden que el próximo año, formato de la Champions, cualquiera puede jugar contra cualquiera. Y entonces lo van a poner contra el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Real Madrid, el Arsenal de Londres, el Chelsea de Londres, el Liverpool de Inglaterra, el Ajax Amsterdam, y cuidado que hasta el Barcelona. Pueden ir juntos en el mismo avión, okay, el Girona y el Barcelona a jugar en cualquier lado. Así, el tren te lleva directamente en 40 minutos de una a la otra. Así que muy bien, esa es la conversación de fútbol por hoy. ¿Qué les parece si ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Damas y caballeros, el Miami Heat se apuntó una importante victoria en Los Ángeles anoche o esta madrugada, si lo quieren ver así. No tuvo mucho que esforzarse, ganó 110-96. Tyler Herro con 21 puntos, lo crean o no, ese fue el máximo anotador para el Miami Heat porque tuvo varios jugadores en doble dígitos. Anthony Davis por los Lakers, 29 punticos. Oye, ¿qué pasó con tu socio LeBron James?
LeBron después, solamente 12 punticos, 6 rebotes, 9 asistencias y jugó 38 minutos. Tuvo un partido mediocre, se puede decir, un partido
malo,
mediocre.
Para LeBron James eso es malo.
Un partido mediocre, el que tuvo el LeBron contra su ex equipo. Bueno, a LeBron se le puede decir ex equipo unos cuantos. Y este Miami Heat me sigue sin convencer, Pepe. Me juega muy bien contra los rivales que... de peso, pero cuando juegas contra rivales que le debería pasar por encima, pasa mucho trabajo. Sigue Jimmy Butler siendo, tú ves y tú dices, ¿y Jimmy Butler hasta cuándo? Ayer sí, Jaime Jaquez ya 16 puntos, bueno, Tarejero 21, pero Jovic con 15, Van Adebayo con 15, ya Duncan Robinson también con 13, pero me sigue un Jimmy Butler que me juega un día sí, me juega tres no después. Mucha inconsistencia en este Miami Heat.
Ahora, LeBron James está cobrando $42 millones este año para jugar cuando quiere jugar, cuando, si es que no le duele el tobillo, sino que no, ¿verdad? Y entonces cuando juega puede darte un buen partido o puede jugar 38 minutos y meterte, ¿cuántos punticos?
Metió 12 puntos, ¿eh?
Yo puedo meter 12 puntos. Oye, sí, yo ahora así como estoy, pues meto 12 puntos en 38 minutos en un baloncesto de la NBA, en un partido de la NBA. Así que, olvídate, yo no quiero cobrar $40 millones, nada por el estilo.
No, yo por un poquito menos puedo hacer algo, pero hubo también buenos partidos, Pepe, hubo buenos partidos en la jornada de ayer.
Correcto.
Bueno, los Cavaliers destrozaron a los Wizards de Washington 140-101. Los Indiana Pacers, y lo estábamos hablando, que de alguna manera tienen a los Milwaukee Bucks de hijo. No importa que esté Giannis, no importa que esté Lillard, sí. Le ganaron 142-130. Los Hawks le hicieron la gracia a los Thunder, que la habían ganado el día anterior, al equipo de Juan Pendas, que todavía sigue enfermo por la derrota, parece.
Sí.
Sigue enfermo después de la derrota. Le ganaron 141-138. Los Pelicanos le ganaron también al equipo de Minnesota 117-116 en uno de los partidos de la jornada. Los Clippers están demostrando y están ahí demostrando con ese cuarteto que tienen. Doblegaron a los Soles de Phoenix 131-122. Y para el juego de la jornada, Pepe, el juego de la jornada fue el de los Sacramento Kings contra los Mágicos de Orlando, contra el equipo de los Magic de Orlando, que se fue a tiempo extra.
Doble tiempo suplementario, doble. Así que
138-135, un partidazo de verdad.
Pese a que Paolo Banchero metió 43 puntos. ¿Tú te imaginas meter 43 puntos en dos tiempos suplementarios para perder el partido? Qué frustrante.
No,
que es eso.
Y tener la ayuda ya del guardia Sachs, que 24 puntos, fatal. Pero los Kings de Sacramento, ya con Cal Murray, ya con 28 puntos, con Sabonis con 22,
Monk,
y sobre todo
37.
Monk con 37 puntos, sí. Se llevaron la voz cantante.
No solamente eso, los muchachos de Serbia, Luka Doncic, 41 puntos, y los Dallas Mavericks aplastaron, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar, a los Trailblazers de Portland, 126-97. Bojan Bogdanovic con 36 puntos, pero los Pistones del Detroit aún así se las arreglaron para perder en tiempo suplementario contra el Utah Jazz, 154-148. Yo lo dije aquí mismo hace una semana, que la racha negativa de los Pistones del Detroit iba a terminar
en Toronto
contra los Raptors, pero que inmediatamente iba a comenzar otra racha negativa de derrotas consecutivas, y eso es exactamente lo que está pasando.
Oye, increíble que ayer Bogdanovic 36 puntos, Cunningham 31 puntos, Burks 27, y aún así pierden con unos Jazz de Utah que tuvieron en Clarkson 36 unidades, McCann en 31 y Sexton, el base organizador de ellos, 25 puntos. Le sacaron lo mejor y terminaron ganándole en tiempo extra por 6 punticos.
A mí lo que me encanta es, yo lo he dicho varias veces aquí en este programa, dentro de 10 años en la NBA no se va a hablar más de LeBron James ni de Michael Jordan. Se va a hablar de estos muchachos, de Luka Doncic, de Nikola Jokic, de Bojan Bogdanovic. Estos muchachos de la ex República Yugoslava, Serbia, Eslovenia, Croacia, todos estos muchachos están acabando en la NBA, déjame decirte.
Hay una comparación, Pepe, y eso todos los días, y todo el mundo tiene un punto de vista, todo el mundo, tú sabes, entre LeBron James y Michael Jordan, ¿de quién es el mejor basquetbolista de
Michael
la
Jordan,
historia?
Michael Jordan.
Yo te voy a dar un dato. Solo 4 veces en la historia de la NBA, un jugador lideró la liga en anotaciones, ganó el MVP, lideró los playoffs en anotaciones, ganó el MVP de los playoffs y formó parte del primer equipo defensivo. Solamente eso se ha hecho, todo eso en la misma campaña. Solamente eso se ha hecho 4 veces en la historia. ¿Tú quieres que te diga los nombres de los que lo han hecho?
A ver.
Michael Jordan.
Ajá.
Michael Jordan. Ajá. Michael Jordan, ajá, y Michael Jordan.
Así mismo.
El único que lo ha hecho. Entonces, creo que la comparación, LeBron tiene no sé cuántos puntos, no sé cuántos puntos más, pero le queda mucho.
Pero LeBron también juega en una época que lo están cuidando. A Michael Jordan no lo cuidaban tanto. Cuando Michael Jordan tenía que jugar contra los Pistones del Detroit, salía todo maltratado. O sea, a ese muchacho le pegaban duro.
A LeBron le regalan tiros libres. Sí. Incluso el otro día vi una jugada que me quedé anonadado, un triple, que era triple de verdad, y se lo dieron como doble, incluso después que miraron las cámaras y miraron la repetición, que era un triple para empatar ya con la bocina sonando.
Sí, imagínate tú, qué horror.
Y me quedé anonadado que no se lo dieron.
Yo me acuerdo esas épicas batallas entre los Chicago Bulls
y los
Bad Boys de los Pistones, que Michael Jordan inmediatamente terminaba el partido, lo tenían que meter en una piscina de hielo porque estaba todo adolorido, los codazos, los empujones, las zancadillas. Cuando le tocaba el muchachito este, Bill Laimbeer, que era un especialista en dar codazos, y luego el socio del coreano del norte, ¿cómo se llama?
Rodman.
Ese mismo también daba duro, déjame decirte. Michael Jordan decía, yo nunca he enfrentado a un equipo que me dé tan duro como estos muchachos, y no lo cuidaban. Si le hacen eso a LeBron James, la mitad del equipo te hubiera expulsado.
El baloncesto de hoy ha cambiado muchísimo. Hoy te pitan un técnico por cualquier cosa. El otro día vi que a tiempo cumplido, algo increíble, tiraron, se acabó el tiempo y la pelota rebota. Y Brook López, uh-huh, la cabeció. Le pitaron un técnico. Algo increíble.
Es
algo
que
increíble
también duele cuando uno cabecea la pelota de baloncesto. Bueno, ¿qué le parece, Mikey? Música, maestro, otra vez hasta aquí la NBA, pero tenemos nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931. Repito, WhatsApp, 786-691-9931, para que te unas a la familia deportiva de los Martí. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Vamos de las duelas al cuadrilátero, Pepe Lacayo. No quiero fajarme con nadie, pero Andy Cruz ya tiene rival para su pelea del 24 de febrero aquí en Orlando, aquí en la Florida, en Orlando. Otro mexicano, Brian Samarripa, que tiene récord de 14 ganadas, 2 perdidos, y 5 de ellas la ha ganado por la vía rápida, por la vía del knockout. El cubano, el hombre de matanzas. Me gusta recalcar eso, el matancero. Ya tiene rival, y se habla de que pueda estar peleando por un título mundial tan pronto como este mismo año. Esa va a ser la tercera pelea para Andy Cruz, que viene de noquear a otro mexicano. Y me gustaría ya conversar contigo y comentarte, Pepe, algunos boxeadores, porque todo el mundo sí conoce a Andy Cruz, todo el mundo conoce a Robeysi Ramírez, todo el mundo conoce a Fran Sánchez, pero hay varios boxeadores cubanos que están, como se dice en Cuba, dando la talla. Además, ya de todo eso, mira, está Joenis Téllez, el bandolero, así le dicen, que tiene 7 ganadas con 6 knockouts. Peleó contra Iván Navarro la semana pasada en Orlando contra otro cubano. Tiene 7 ganadas, ninguno perdido. Bueno, Andy Cruz también va, pero Damián Lescalle, este muchachito entrena junto con David Morel también, entrena con Téllez, tiene un récord de 6 ganados, ninguno perdido, tiene 4 knockouts. Orestes Velázquez con 8-0, 7 knockouts. Alguien que de alguna manera ha subido y ha demostrado que está para empeños mayores ya, con 8 peleas. Osley Iglesias, muchísimos lo conocen, aunque actualmente está radicando en Alemania, muchísimos los conocen, 9 ganados, 8 de ellos por knockout, viene de ganarle al alemán Arthur Reis por knockout técnico, y ahí ya tomó la faja de campeón mundial. Por ahí anda también un boxeador como Kevin Brown, que ganó hace 2 semanas en Orlando su cuarta pelea profesional, tiene un récord de 4-0 con 3 knockouts. Lenier Peró, escuchen ese nombre, Lenier Peró, que tiene 10 ganadas, ninguna perdida, con 7 knockouts. Leonard Pérez, 2-0 con 12 knockouts, perfecto. Joenly Feliciano con 2-0, este muchacho fue campeón mundial juvenil, se fue de Cuba, ya ha ganado sus 2 peleas por la vía rápida y pelea el 24 de enero aquí en el Hard Rock Casino. Y Adlai Rodríguez, otro muchacho que viene de la escuela cubana de boxeo, que tiene 5 ganadas, ninguna perdida en las 5 por la vía rápida. Va a haber muchísimo boxeo este 2024 para todos los fanáticos, muchísimos boxeadores cubanos van a ver acción y aquí en Radio Martí se las vamos a traer todas.
Increíble. Muy bien, nos vamos con la última sección del día y es justamente una de las favoritas de aquí de Mikey, el niño Vázquez. Put me in, coach. Bueno, estábamos hablando de la selección cubana que va a participar en Barranquilla, Colombia, en ese calor infernal, porque da la casualidad que Cuba, excepto un partido, los va a jugar todos a las 2 de la tarde, al menos que vaya a las semifinales y a la final, que supongo que serán a una hora un poquito más agradable.
No, me imagino que vayan a ser a las 7 de la noche esos 2 partidos.
Bueno, no, porque los dos se jugarían 2 semifinales.
Se jugarían 2 semifinales, una a la... Exacto. No, yo creo que a la... Ya Cuba yo creo que va a jugar la semifinal a las 2, porque Colombia, que debe estar en la semifinal, va a jugar a las 7.
Correcto. Así que al menos que sea esa semifinal contra Cuba. Podrían jugar 2 partidos en cuestión de 3 días, Cuba y Colombia. Así que, de cualquier manera, nos da algo, mucho de qué hablar. Vamos a estar nosotros, por supuesto, al tanto de cada uno de esos partidos. Y recuerden que el 21-22, arranca la temporada. Depende de dónde estemos. Arranca la temporada regular en Corea del Sur con 2 equipos que tienen entre ellos 2, por lo menos 6 peloteros asiáticos y quizás 7, ¿ok? Porque en este momento los peloteros asiáticos se han convertido...
¿Están de moda?
Están de moda.
Voy a ver si me mudo para China, a ver si me firman por allá, para Corea, para Japón, para Taiwán.
En Taiwán hay un equipo de la Rakuten, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Está en Japón y en Taipei. Sí, están en Taipei. Las Águilas y los Monos. Las Águilas están en Japón y los Monos están en Taiwán.
Correcto. Rakuten es una compañía que es dueña o codueña de varios equipos de pelota. Y
Hablando del béisbol coreano.
¿Esos clubes tú los ves como aquí en nivel de instruccional, doble A?
En Taiwán la liga yo creo que es de las asiáticas la de menos nivel. Han jugado varios cubanos en esa liga. Incluso este año estuvo por allá lanzando con los CTBC, no, bueno, con los ya con Rakuten precisamente, estuvo...
¿Con los Monos?
Ya con los Monos estuvo Elian Leiva. Que lanzó con Cuba en el Clásico Mundial. Ya. Por cierto, tuvo una lesión en su última salida en la Liga Mexicana del Béisbol con los Naranjeros de Hermosillo y puede ser que se pierda lo que resta de temporada. En Japón hay mucho más nivel, pero en Taiwán el nivel no es muy alto, Pepe, para serte honesto, aunque es mucho más alto que aquí en las ligas del Caribe. Se juega un béisbol diferente, se juega un béisbol de antaño, un béisbol rápido, un béisbol donde se utiliza mucho la velocidad en función de la ofensiva. Y este año hasta ahora no va a haber ningún cubano en Taiwán, pero sin embargo en Corea va a estar Roenis Elías y va a estar Guillermo Heredia. Van a estar jugando en el béisbol coreano. Los dos renovaron con el SSG Landers, el mismo equipo con el que estuvieron la temporada pasada, y va a haber cubanos por allá. En Japón también está, bueno, Raidel Martínez, Liván Monelo, que regresó y piensa que va a ser abridor esta temporada. Ariel Martínez también está jugando por el lejano Japón. Fran Abel Álvarez, hay varios cubanos en diferentes ligas. Incluso hay un cubano este año jugando en la Liga Australiana de Béisbol. Wow. Un receptor villacareño se llama Raudelis Martínez, que está también viendo acción. Y aunque no lo creas, más de 50 cubanos, para serte exacto, 59 cubanos, Pepe, han visto acción en el béisbol invernal este año. Dígase en Dominicana, en Nicaragua, en Venezuela, en Puerto Rico. 59 cubanos. Y siendo de alguna manera, siendo protagonistas. Hoy, el béisbol se levanta con un Henry Rutia haciendo champion bate en el round robin de la Lidón. Yadier Drake haciendo lo mismo en México. Joan Negrín y Dayan García matando el béisbol en Nicaragua. Correcto. Pedro Echemendía haciendo lo mismo en Puerto Rico.
No, y espérate, tengo otra. De la selección española de béisbol, la que estuvo aquí jugando en la Florida para clasificar al Mundial, que no clasificó, hay como 8 cubanos.
No, muchísimo. Hay que remontarse hasta la vez que fueron al Clásico Mundial. Cuando fueron al Clásico Mundial, en ese equipo estaba Bárbaro Cañizares.
Correcto.
Estaba Yacer Gómez, estaba Yuneski Sánchez, estaba Néstor Pérez, estaba Joanner Negrín, y te estoy hablando a memoria.
Sí, claro, las reglas del Clásico Mundial sí se lo permite, porque cualquier cubano que pueda demostrar que tuvo una abuelita española o francesa o puede participar para ese país.
¿Te gusta eso, Pepe?
No, debería ser una generación, no dos. ¿Me entiendes?
Yo creo que de alguna manera lo hacen para que haya más competitividad,
sí,
y para equipos sin tradición. Yo recuerdo a un Johnny Damon jugando por Tailandia en una eliminatoria.
Mira, Mike Piazza fue el manager de la selección italiana.
No,
porque tiene
Italia,
un bisabuelo italiano.
Italia no tenía, yo creo que, quitándome Piazza, creo que más nadie hablaba italiano en el equipo. En el equipo estaba Matt Harvey. Matt Harvey.
Porque Matt Harvey tiene una abuela italiana.
Estaba en el equipo David Fletcher, Dominic Fletcher. Estaban en el equipo italiano del Clásico Mundial.
Correcto. Así que, bueno, vamos a ver. Me gusta el hecho de que por lo menos, mira, Aroldis Chapman pudo haber jugado para Inglaterra.
Para Gran Bretaña. Yo recuerdo cuando me dio la noticia, me dijo, ¿tú sabes que me pusieron en el roster de Inglaterra? Digo, no, de Gran Bretaña.
Sí, de Gran Bretaña,
porque de Inglaterra no podía jugar.
No. Correcto, porque tuvo una bisabuela jamaiquina. Y en aquel momento Jamaica era parte del Reino Unido, de Gran Bretaña, entonces era elegible para jugar. Lo hace más interesante, pero es el único deporte que se me ocurre donde tú puedes hacer eso.
Hemos visto cubanos jugando en Francia también, Ernesto Martínez Jr. y Ernesto Martínez. Andy Paz jugó también en una eliminatoria del Clásico Mundial con Francia.
Así es, música, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, especialmente los tres gatos en este programa, Al Duro y Sin Guantes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.